Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. El 8 de marzo del 2022, mientras marchaba rodeada de mujeres rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, me asaltó la duda de cuándo y por qué todas estas morras se dieron cuenta de que el mundo no era igual para ellos que para nosotras. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá me dijo en un tono que yo no reconocí: tenemos que hablar. Me llamó a su cuarto, me sirvió una agüita de limón y me dijo, como con vergüenza y preocupación, que yo tenía que cuidarme de no provocar con mis formas, mi ropa, mi voz, mi manera de sentarme, incluso de estar. No provocar que ningún hombre se alborotara conmigo y me hiciera cosas de las que yo me fuera a arrepentir. Con esa plática, sin entender muy bien lo que me estaba diciendo, sentí miedo. Y desde entonces se prendió en mí un sistema de alerta interna que me ha costado muchos años regular. Con el tiempo me di cuenta de que la violencia no depende ni de cómo me vista, cómo hable o de lo que haga. Depende de un sistema patriarcal que nos pone en desventaja por el simple hecho de ser mujeres. Los datos solo en México son escalofriantes. Según Data Cívica, 1 de cada 10 mujeres reporta haber sufrido violencia sexual antes de haber cumplido 15 años. Se cometen 10 feminicidios al día. Y el número de mujeres desaparecidas entre 2000 al 2020 supera los 69.000 casos. El 58% de ellas tienen entre 10 y 19 años. Hoy soy madre de una niña de 7 años y mi conversación con ella es otra a partir de que me di cuenta de que, sin duda, el mundo no es igual para nosotras que para ellos. Y decidí actuar para que ella viva una realidad distinta, menos culposa y libre, o por lo menos, menos violenta. Hoy me acompaña a marchar y las consignas, la música, la furia, la rabia y el gozo de este espacio me da armas para que mi hija entienda nuestra realidad y lucha. En este camino y de la mano de muchas decidí preguntar: ¿cuándo te diste cuenta de que el mundo es más jodido para nosotras? ¿Y qué decidiste hacer para cambiarlo? Estas son algunas de las voces con las que nos acompañamos.
Como desde que tenía 8 años, pues en mi casa, como de mi papá, como de, ah, laven los trastes, no sé. O siempre fue así como de, ah, pues tu hermano no, porque pues, o sea, sí le decía, pero era como más a nosotras por ser mujeres.
Más policía auxiliar justo antes de llegar a Catedral.
Yo creo que desde pequeñita, desde que será unos 7 años, como que a las mujeres nos hacían bullying los niños, como que para los tíos, los padres, el hombre era pues como su esperanza en la vida y las mujeres éramos pues para la casa, para hacer qué hacer nada más. Porque empecé a escuchar de que a las mujeres, por ejemplo, en un empleo no nos pagaban igual que a un hombre. Y volteé a ver a mis hijas y dije, no, no es justo el futuro que les espera a mis hijas. Y pues les platiqué que la vida no era fácil y que habría que trabajar para volverlo más fácil.
Desde los 16.
¿Por qué ahí?
Porque empecé a ver la diferencia que hacían con mis amigos hombres. Empecé a ver cómo para ellos era todo más fácil. Nosotros teníamos que esforzarnos el doble. Teníamos que... Nosotros estábamos... No teníamos que dar la cara, teníamos que dar el cuerpo entero. Me di cuenta que mis ideas eran muy diferentes a lo que todos... Hoy todas querían, cuando todas mis amigas querían el noviazgo perfecto, la familia, crecer, tener hijos, me di cuenta que yo no, yo quería luchar por mí misma.
hace poco tiempo realmente yo era de las personas que decía, no, esas no son formas y cosas así. Pero poco a poco me doy cuenta de que no hay otra forma, no nos han escuchado de otras formas, ¿no? Hemos gritado, ¿cuántas mujeres han muerto? ¿Cuántas mujeres han manifestado o grabado videos, escrito notas? Y realmente no nos escuchan hasta que hacemos algo más, ¿no? Nos juntamos todas, somos hermanas y gritamos nuestros derechos. A lo largo de mi vida, desde que soy pequeña, he sufrido diferentes abusos. Diario es una lucha conmigo misma de no te vistas así porque seguramente sales a la calle y todo el mundo te va a ver, a veces acosan en el transporte público. Todo el tiempo estamos incómodas, nunca estamos realmente seguras, ¿no? Estemos en nuestra casa, incluso pueden atacarnos. Entonces, alguna vez, esperando a un amigo, me quisieron hacer algo más y dije, no, esto no hay forma, ¿cómo podría defenderme ante un hombre? Creo que ya estamos en una sociedad muy generalizada de que es normal, ¿no? Que se le pegue a la mujer, que se le grite, que se le trate menos, pero realmente creo que hay una esperanza todavía de que las mujeres nos podemos unir, que puede cambiar, que no merecemos vivir con miedo.
Cuando iba en secundaria y, bueno, básicamente estaba como todo el rollo de la despenalización del aborto en Argentina, me di cuenta que no todo el mundo pensaba igual y fue un choque muy grande porque me acuerdo cuando me dijeron feminazi perfectamente y me enojé mucho y fue como un chale.
Cuando mis hermanos, bueno, se sentaban a comer y yo les tenía que servir, yo tenía que, a pesar de que yo trabajaba, ellos llegaban del trabajo y yo les tenía que hacer de comer, yo les tenía que servir, yo tenía que limpiar, tenía que lavar ropa y ellos no. Siempre tuve como que esa duda de por qué yo sí y ellos no. Ya luego pues me di cuenta que pues no era normal.
En mi segundo semestre de licenciatura, yo ya era tía de dos niñas, entonces cuando empecé a ver noticias, cuando ya entras a la universidad, conoces a muchas niñas, entonces empecé a entrar en el feminismo y justo me di cuenta de muchas cosas, ¿no? El tema de que nos usan para solo cuidar, que somos cuidadoras y nada más allá, que no somos libres, dueñas de nuestro cuerpo, y no quería algo así para mis niñas, ¿no? Entonces desde ahí como que el cambio fue brutal y dije, por ellas yo lo voy a hacer, porque quiero que sean libres, quiero que puedan ser felices, ser lo que quieran, sin estereotipos, sin nada de género. Empecé, obviamente, a rodearme con más mujeres, a detectar cosas que no me gustaban en relaciones con hombres, no tolerar ningún abuso hacia mi persona o hacia un familiar, poner límites. Empecé como a cambiar toda esa estructura que pues venimos todos cargando, ¿no? Que de verdad se te interioriza tanto que ni te das cuenta. Soy la tía de las niñas que nunca vas a tocar.
Hace 3 años, cuando mataron a mi hermana.
¿A tu hermana? ¿Quién la mató? ¿Quién
mató?
¿Nunca se supo?
Nunca lo investigaron.
¿Y cuándo te...? Nunca lo investigaron. ¿Y qué decidiste hacer?
Empezar a luchar por ella. Empezar a luchar por ella, con mis medios.
¿Y qué haces? ¿Qué tendríamos que hacer?
Empezar a asistir, empezar a escucharlas. Porque ella era de las que no las escuchaban. Y cuando viví el dolor en carne propia, fue cuando empecé a escucharlo.
¿La mataron en la calle?
Sí, la secuestraron y la mataron. Desde niña. Esa es una herida que está ahí abierta todavía. No puedo hablarlo con todos, pero está ahí abierta.
Cuando me di cuenta que mi mamá no ganaba lo mismo que mi papá, ahí me di cuenta y dije como, qué injusto es eso. Por las ventajas que mi papá me daba a mí, y todos los recursos que él me podía dar, y mi mamá no me podía dar lo mismo.
¿Y trabajan igual?
Sí, trabajaban creo que trabajaban de lo mismo, pero en la misma empresa.
Soy policía de la Ciudad de México. Eso sí, soy feminista. Uno es consciente de lo que tiene que exigir para estar bien, ¿no? Para tener esa igualdad. Desde que, no sé, tu papá está sentado en el sillón y tu mamá está en apurada haciendo la comida, lavando trastes y pues el hombre aquí viendo la tele y sin hacer nada.
Desde un balcón, dos mujeres sostienen un gran moño morado.
Tuve novia y como que eso me abrió mucho el panorama de las niñas y así. Y pues ahorita las comprendo. No me considero feminista, sino quiero igualdad para todos, pero soy girl power. Las etiquetas no me gustan, pero pues estoy aquí. Siempre voy a apoyar a la mujer en todo porque soy mujer.
Saber que no el mundo va a cambiar de un día para otro y solamente como luchas pequeñas, saber escogerlas, no gastar la energía en cualquier idiota del salón, solamente saber qué batallas valen la pena, ir a las marchas, educarse poco a poco, es un tema de deconstrucción.
Porque en México hay un país donde no sabe hacer la justicia y por muchas desaparecidas quisiera poder hacer algo. Yo empecé en el feminismo gracias a mi tía desde que iba en la secundaria, en segundo.
¿Por qué? ¿Y cómo?
¿Por qué? Porque yo viví violencia en mi familia, y te das cuenta que muchas de nosotras también ha sufrido lo mismo.
¿Qué clase de violencia viviste?
Violado. Mi papá era violador. Mi tía me instruyó, me enseñó que a pesar de que el país, la justicia no se lleva a cabo, hay personas que te escuchan y gritan y luchan por ti. Yo creo que son pasos, pero ya se ve, ya no se mantienen los secretos en la familia, como que la gente ya despertó un poco más.
Hay mujeres que no consiguen un trabajo digno o hay mujeres que son acosadas dentro del trabajo. Entonces, si han visto alguna vez que nos plantamos en alguna parte de la Ciudad de México es porque estamos protestando contra esta violencia que se ejerce pues del patriarcado. Yo me di cuenta cuando yo tenía 15 años. Porque a mí toda la vida me enseñaron desde pequeña a que yo debía seguir un patrón.
¿Qué patrón era ese?
El patrón del patriarcado. Sí, que era de tener un esposo a tal edad, tener una familia, empezar a procrear a los 25 años, 26 años. Y mi pareja me violentaba psicológicamente.
¿A los 15 años?
A los 15 años. Sí, me engañaba con otras mujeres y él me hacía pensar que pues estaba bien y yo lo permitía, ¿no? Porque él me manipulaba de cierta forma psicológicamente. Y yo solo tenía 15 años, yo no sabía lo que era. Pero pues así educan a los hombres. Lo que más me preocupa son los asesinatos y la violencia contra las mujeres, porque pues día a día, cuando una mujer sale, siempre vive con el miedo de que le vaya a pasar algo. En el momento en que sales de tu casa, tú ya tienes miedo.
Desde que tengo memoria, ya sea con mi mamá o yo solita, siempre me gritaban piropos, pero piropos feos, piropos sucios que de verdad que me indignaban y eran como bastantes denigrantes.
De toda la vida me he dado cuenta que siempre para los hombres ha sido mucho más fácil todo.
Yo ahorita me siento súper orgullosa de poder estar aquí y sí ser parte de una sororidad así de grande y así de fuerte y así de poderosa.
Tendría tal vez 22 años, 22, 23, cuando en un trabajo, por una plática casual, descubrí que un compañero que tenía el mismo puesto que yo, que realizaba las mismas actividades que yo y que incluso aún no estaba titulado, ganaba 3,000 pesos más que yo. Ese día, más que rabia, me dio tristeza. No supe ni siquiera a quién reclamarlo y bajo qué argumento, porque en mi cabeza también estaba el constructo de, bueno, tal vez él por ser hombre merece más.
Okay. desde pequeña. Y inicialmente, desde que decían es el día del niño y los niños te decían es el día del niño, no es el día de la niña, tú no puedes estar aquí. Y a partir de ahí, desde chiquita y con los mismos chiquitos, te das cuenta que el mundo está valiendo verga. Yo creo que la primera vez que me acosaron tenía como 12 y apenas empezaba a usar brasier y un anciano en el camión me tocó las boobies. Y ahí fue la primera vez que dije, puta madre, esto es lo que me espera el resto de la vida. Estamos escribiendo el nombre de nuestros abusadores o de nuestros violadores. Este nombre, Daniel Ramos Mejía, es el cabrón que me violó a mí y a otras 4 muchachas de prepa 6.
Nací en un entorno machista, donde todo era liderado por las figuras masculinas de mi linaje, donde aquellas mujeres, mi mamá, mi abuela, mis tías, pues se mantenían sumisas ante ellos. Nunca había cabida para el diálogo. No había alguien que rompiera en ese momento con sus creencias tan arraigadas, donde ellos eran los que siempre tenían la primera y la última palabra y la última decisión en todo. Yo también he aprendido a deconstruirme a través de los años y aún me encuentro en ese proceso.
Yo creo que siempre viví injusticias, principalmente se puede notar la diferencia que hay entre mujeres y hombres que impone el patriarcado. Lo noté cuando intentaron abusar de mí a los 6 años. Entonces desde ahí empiezas a pensar como, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ya vas creciendo y ves que es porque eres mujer. Y es la realidad. Por eso es que luchamos y queremos tirar el patriarcado, el machismo, que se den cuenta. Llegó hace 5 años, fue cuando me di cuenta que era abusada psicológicamente y sexualmente de mi pareja, que yo veía normal tener relaciones sexuales sin mi consentimiento con mi pareja, porque pues era mi novio. El feminismo me abrió esta puerta y me hizo ver que yo no era la culpable y que yo no merecía eso. Escribí el nombre de mi exnovio, de mi abusador, David Mondragón García.
Creo que desde que tenía unos 15, 16 años y trabajaba de cerillito, literalmente. Trabajaba de cerillito y pues, ¿qué pasaba? Que había veces que más trabajo eran para los niños y las cajas mejores eran para los hombres. Feminista desde hace como unos 4 años, desde que tuve un encuentro, pues digamos, como muy feo con un hombre, y desde ahí yo me di cuenta que nadie tenía el derecho de tocarme sin un consentimiento. Sí, de alguien como... Puedo decir que mi agresor amaba a mi mamá.
Desde mi última relación, en la que creo que me perdí yo misma y pasaron muchas cosas, fui abusada. En el momento que yo me di cuenta que si yo no me salía de ahí, nadie me iba a sacar. Yo tenía que luchar por mí. Por el activismo que hacían muchas, empecé a investigar, empecé a leer libros y me empecé a informar sobre esto.
Una persona no binaria y yo me di cuenta de que existía una diferencia entre niños y entre hombres y mujeres cuando yo era pequeña y me quería vestir con pantalón y playera, pero pues no me dejaban porque, entre comillas, las niñas no se podían vestir así. Y también cuando pues íbamos a casa de las amigas de mi mamá y a los morros les teníamos que servir, pero nosotras, pues nos servíamos soles, ¿no? Y además teníamos que estar al pendiente de lo que ellos quisieran. Y lo que he hecho para cambiarlo, pues es darme, primero que nada, darme mi lugar, no dejarme pisotear ni que me anden ninguneando. Y pues también como luchar por mis derechos, pues yo no vuelvo a servir un plato de comida para un hombre.
Fue cuando justo yo empecé a sentir lo difícil que estaba siendo para mí tomar la decisión de puedo ejercer la libertad de dedicarme a lo que me quiero dedicar en el nivel que yo quiera y también ejercer mi maternidad y no tener que sentirme culpable.
Diría que la primera vez que me di cuenta de lo mierda que era el mundo para con las mujeres fue cuando tenía 7 años y pues yo llevaba un short y recuerdo que iba en el asiento del copiloto con mi madre y un señor se asomó a la ventana, pues vio mis muslos eventualmente. Fue la primera vez que sentí que fui mirada como de manera sexual y de manera lasciva. Y eso cambió muchísimo mi percepción de cómo yo era vista y sobre todo de cómo eran vistas en general las mujeres, sin importar la edad.
En secundaria le entré al feminismo por mi hermana y me di cuenta que no teníamos las mismas oportunidades en ningún ámbito y decidí que pues necesitamos hacer un cambio y a veces el único cambio y lo único que podemos hacer desde la individualidad es marchar y estar aquí y gritar los nombres de nuestros abusadores y gritar los nombres de nuestros violadores y mandarlos a la verga.
Yo sí te creo. Esta es una historia colectiva contada por Joana, Galia, Giselle, Andrea,
Sara, Isabel,
Jimena,
Hortensia,
Esmeralda,
Jania,
Karina,
Elizabeth,
Renata,
Alicia,
Mara,
Jocelyn,
Mara María Morada,
Iván y Natalia,
María,
Ana Carla,
Fernanda,
Frida,
Zoe,
María,
Chanti,
Nawi,
Pris,
Vero.
Gracias por acompañarnos en esta marcha que merece ser escuchada.